Me gustaría hablar.
Todo esto te lo digo con una sonrisa, vamos.
Claro, claro que sí, me parece muy bien, actitud, además.
Como decía Felipe González.
Sí, sin actitud, efectivamente. Tu libro Pacto de Sangre, que escribiste con tu hija, que escribía Llanta contigo también, pero que le dedicaste a tu hijo, a tu hijo Akela.
Sí.
Me gustaría saber, había una cosa que me gustó mucho, entre muchas otras cosas, que además el libro está escrito, para mí era como si te estuviera escuchando contarlo, como ahora que te estoy escuchando hablar, para mí era, lo leí igual, como si tú me lo estuvieras contando a mí misma, bla, 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 tal, y me gustó mucho esa manera de escribirlo, ¿no? Y quería decir...
Bueno, te advierto que esa manera, Charo, perdón, sí. A mí mucha gente me dice lo que tú me acabas de decir.
Vaya,
escribes como hablas. Yo te digo, no es verdad. Cuando me transcriben, por ejemplo, pues una conversación o una conferencia y me la pasan para que la ponga, en fin, en letra bonita, para que la redacte, es un trabajo inconmensurable. No es verdad que hable como escriba. Es posible, bueno, y eso es fruto de un trabajo literario duro, arduo, es posible que consiga transmitir esa impresión con lo que escribo, pero por desgracia hablo muy deprisa y en cambio escribo muy despacio.
Vale, pero sin embargo, pues será que hablas muy bien. Claro, y que porque da esa sensación, pero bueno, no importa.
Yo prefiero cómo escribo a cómo hablo, Es verdad que hay mucha gente que me dice que hablo muy bien, pero
claro, vale, por eso
es... hablar es como, no sé, como un niño que tiene sentido del ritmo. Yo ya de niño en el cole hablaba muy bien, siempre el piquito de oro de la clase. Entonces es algo a lo cual no le doy ningún mérito, ¿no? Es una especie de, no sé, de talento congénito, natural. Eres rubio, eres moreno, hablas mejor, hablas peor, bailas bien, bailas mal. En cambio lo de escribir es una vocación y lo describe es fruto del esfuerzo. Hablar no tiene importancia. Las palabras se las lleva el viento cuando son dichas, cuando son escritas no, ahí quedan.
Bueno, pues esa, en tu libro Pacto de Sangre tú decías que te gustaría, o le aconsejas a tu hijo, o te gustaría que no fuera al colegio.
Efectivamente.
Claro.
Oye, vamos, Bernard Shaw, premio Nobel de Literatura, decía, mi educación terminó, la cito en el libro, de hecho, mi educación terminó el día en el que me llevaron al colegio. Y a los niños, y yo lo estoy viendo ahora con Akela, realmente es un esplendor ver a un niño cuando tiene un año, cuando tiene dos, cuando tiene tres, cuando va descubriéndolo todo, con esos ojos que brillan, cuando en definitiva va haciendo lo que constituye el deber de un escritor, que es poner nombre a las cosas. Va averiguando el nombre de las cosas, va identificando las cosas, los objetos, las personas, los sentimientos con las palabras. Bueno, eso es maravilloso. Y luego ya los llevamos al cole, ahí empiezan a socializar, pierden su carácter, pierden su identidad, pierden su personalidad, les echamos sermones, el maestro, el cura, el profesor, el político, de todo el mundo le va echando sermones, y el niño se olvida de quién es.
Ya,
entonces pues llega la adolescencia y todos sabemos lo que le ocurre a los seres humanos en la adolescencia, que se ponen a dar bandazos y a cometer una tontería detrás de otra. Y a veces uno recupera la identidad del noscete ipsum, el conócete a ti mismo, después de la adolescencia, y a veces, muy a menudo, no. Yo hace poco leí un cuento estremecedor, hay un microrrelato, como los llaman ahora, en 6 palabras. Hay una revista en los Estados Unidos que se llama Smith, una revista digital, que se le ocurrió convocar un concurso de cuentos en 6 palabras partiendo de un cuento tremendo de Hemingway en 6 palabras. El cuento de Hemingway dice: se venden zapatos de bebé sin estrenar. Bueno, una tragedia condensada en 6 palabras, ¿no? Entonces la revista Smith, basándose en la idea, en esta idea de Hemingway, convocó concursos de cuentos en 6 palabras. Y uno de los, yo leí muchos, los había muy buenos realmente, y uno de ellos decía, nacimiento, infancia, adolescencia, muerte. La mayor parte de los seres humanos, por desgracia, transcurre en una permanente adolescencia. El ser humano se ha infantilizado, sobre todo en la época actual, con todos estos juguetitos electrónicos. Tú ahora sales a la calle, te vas a un restaurante, coges el metro y todo el mundo va enredadito con los juguetitos electrónicos. Que si la tableta, que si la iPad, el iPod, el iPud, el iPid. Entonces, bueno, todo este vendaval de frivolización, de infantilismo se ha adueñado de la humanidad. Y todo eso empieza cuando llevamos al niño en el colegio. Entonces sí, a mí me gustaría poder, por lo menos que mi hijo se educara como yo me eduqué. Yo me eduqué en un mundo donde terminaba el colegio y yo me iba a jugar a la calle.
Claro, claro.
Un niño no puede jugar en la calle.
Claro.
A mí me, yo, para mí fue mucho más importante la educación recibida mezclándome con toda clase de personas, de mi clase social o de clase social inferior o de clase social superior, mezclándome con la vida en las calles de Madrid. Eso ahora no se puede hacer, no se puede hacer en Europa, no se puede hacer en una ciudad grande, ha desaparecido. Y entonces tenemos a los niños, los llevamos al colegio, salen del colegio, los recogemos, tienen que hacer los deberes en casa, encima las mamás ahora se empeñan en que vayan a clases de violín, de violón, de equitación, de danza del vientre, de lo que sea. Yo terminaba, yo iba al colegio, se acababa el colegio a las 6 de la tarde y ya estaba, se había acabado todo, no había nada que hacer, más que vivir, más que mezclarse con la vida. Bueno, eso es lo que yo querría para mi hijo.
Ya, lo que pasa es que ese mundo ya no existe, ¿no? Quiere decir, ya eso no se puede hacer.
Claro, no existe en Europa, no existe, por supuesto. Hombre, si yo agarrara al niño y a su madre y me los llevara a Kampot, en lugar de Camboya, hombre, ahí sí podríamos hacer eso. Pero claro, naturalmente dándole las pertinentes clases de historia, de matemáticas, de filosofía, de lo que fuera, nosotros o claro, profesores particulares. Es difícil y es caro, pero se puede conseguir.
¿Qué te iba a decir? Ahora, me gustaría, ¿puedes decirnos algo de ese libro que estás escribiendo o no? ¿O puedes contar alguna cosa? ¿Con qué tiene que ver? ¿Puedes contarnos algo?
Bueno, mira, yo a veces los novelistas sufrimos una especie de locura transitoria, una especie de paranoia por la cual llegamos a la convicción de que hay una novela que nos está persiguiendo. No que nosotros perseguimos la novela, sino que la novela nos persigue a nosotros. Entonces realmente la historia de este libro empieza en Laos. Hace dos años, en un sitio de Laos que se llama el archipiélago de las 4.000 islas, y entonces yo allí me tropiezo con el eco dejado por un conocidísimo personaje de la historia de España reciente. Vuelvo a Madrid después de, en fin, de aquello que no fue más que una anécdota que yo reflejé precisamente en una columna del Mundo, y me llaman de la... me voy a Moscú a ver el Teatro de los Gatos que hay en Moscú. En Moscú hay el único teatro de gatos del mundo. Ya sabes que yo adoro los gatos. En estos momentos estoy hablando contigo, en fin, con varios gatos rodeando. Uno de ellos, mi favorito, se ha instalado sobre el router. Les encanta ponerse sobre el router. Bueno, entonces me fui a Moscú para ver la función del teatro de gatos único en el mundo que hay en Moscú. Es un lugar absolutamente maravilloso donde los gatos, que son animales que no se pueden domesticar. Tú un tigre lo puedes domar. A un león lo puedes domar, a un elefante lo puedes domar, a un gato no. A un gato lo único que puedes hacer con él es convencerlo jugando, bueno, pues para que acepte intervenir de una determinada manera en una determinada serie de juegos, que es lo que sucede en ese fantástico teatro de los gatos que está en la avenida Kutuzov de Moscú, que fue por donde entró Napoleón en Moscú, en la novela Guerra y Paz, en fin, todo aquello. Me fui a Moscú para ver el teatro de los gatos. Y entonces, hete aquí, esto fue como, nada, muy poco tiempo después del episodio del archipiélago de las 4.000 islas en Laos. Me fui con un amigo mío, Daniel Utrilla, ex corresponsal del Mundo en Moscú, periodista, acaba de publicar un libro, por cierto, muy bueno, Rusia sin Kalashnikov, vimos la función de los gatos, arrobados allí, palmoteando como si fuéramos niños pequeños, él también es muy gatuno, y de repente, pues en la fila de delante, había dos personas que hablaban español, y lo típico, se volvió, sois españoles, pam, 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 y era la misma persona, el mismo personaje conocidísimo de la historia de España reciente, con el cual con cuyo eco me había topado en el archipiélago de las 4.000 islas. Bueno, pues en fin, trabamos cierta amistad, salimos juntos, nos vamos a tomarnos una copa, pues nos tomamos una copa y luego cada uno por su camino. Llego a España y me llaman de la editorial para proponerme que escriba un libro sobre este señor. Entonces realmente yo tenía la sensación, como te digo, de que la novela me iba persiguiendo. Entonces yo al principio era muy reacio a escribir este libro porque toda mi literatura es literatura egográfica, es decir, literatura del yo, literatura de mis viajes, de mis amores, de mis mujeres, de mis vivencias, de mis aventuras, etcétera, pero no literatura de tercera persona. Y aquí me veía obligado, bueno, a enfrentarme al reto de por primera vez en mi vida escribir una novela cuyo protagonista era otra persona. Entonces, bueno, fui aceptando, fui enredándome poco a poco, acumulé un material formidable, 40 kilos de material, lo cual pues es siempre muy trabajoso convertirlo en novela, y me puse a escribir esta novela de no ficción. Pero claro, me costaba echar muchísimo trabajo. De repente, en fin, fue como una especie de cura de rejuvenecimiento, porque yo, con 77 años, tenía 76 cuando empecé a correr esta aventura, y 39 libros publicados y miles de artículos publicados, me había convertido en un escritor novel, porque no tenía armas literarias para enfrentarme a algo que era una experiencia nueva para mí. Entonces tenía que volver a reaprender el oficio, la profesión y la vocación de la literatura. Bueno, eso ha sido durísimo, tan duro que me ha sumido, como te digo, en la más pavorosa crisis existencial de mi vida entera, e incluso he llegado, ha habido momentos, y lo cuento en la novela, ha habido momentos en los que he llegado a pensar en el suicidio. Pero no te puedes imaginar la lucha que ha sido con mi lucha con esta novela. Ahora ya la batalla está ganada, ya tengo como 400 y pico páginas escritas, todavía me queda, en fin, mes y medio, un par de meses de trabajo, pero vamos, la batalla ya está ganada, la novela está encarrilada. Entonces, bueno, pues este es el libro que se... Ahora, tú me preguntas, ¿quién es ese personaje? Bueno, la verdad es que durante tanto tiempo ha sido tan alto secreto, que las comunicaciones entre la editorial y yo nos las envía, me las enviaban ellos más bien en cifra, como si yo fuera 007, ¿no? Ahora ya, en fin, poco a poco, claro, pues en fin, el nombre ha empezado a traslucir, ha aparecido un poco por aquí y por allá, ya hay bastante gente que lo sabe, pero yo no te lo voy a decir. No te será muy difícil averiguar quién es, si te empeñas en ello, pero no te lo voy a decir. De todas maneras, mira, sí te voy a decir, esta es una novela, en fin, tiene cuatro esquinas, es decir, el territorio literario en el que se mueve es una especie de cuadrilátero marcado por cuatro esquinas, marcado por cuatro obras literarias. Una es Crimen y Castigo, de Dostoyevsky, otra es A Sangre Fría, de Truman Capote, otra es El Cero y el Infinito, de Arthur Koestler, y otra es una novela fantástica que se ha publicado hace un par de años en Francia, de Manuel Carrer, que se llama Limonov, y que es una verdadera obra maestra. Digamos que, en fin, esos son los modelos literarios que yo tengo en mente escribiendo esta novela.
Muy bien, ya averiguaremos quién es.
Bueno, lo vais a saber muy pronto, ¿eh?
¿Cuándo la sacas? ¿Cuándo la van a publicar?
Sí te puedo decir, es que si tú sales a la calle y preguntas a cualquier persona que pase por este, en fin, por este personaje, lo conocen. ¿Saben quién es?
Todo el mundo.
También tengo que decirte que al mismo tiempo, claro, la cabra siempre tira al monte, mi literatura siempre tiende a ser egográfico, y entonces al final esta novela de no ficción se me ha ido convirtiendo en dos novelas que se trenzan. Una, la historia de esta persona, y otra, mi propia historia, la historia de mi propia crisis al escribir esta novela. Y en fin, esas dos historias se van trenzando a lo largo del libro.
Muy bien, suena muy interesante.